Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Juan Pablo Sandoval, el ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional. También es parte del Grupo de Investigación de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
En el día de hoy queremos continuar con una reflexión que hemos dejado en el tintero, podrían decir, del programa anterior. Y esta reflexión nos remitía hacia la pregunta sobre la separación de la economía de todos estos aspectos sociales, políticos y democráticos que implican como tal la sociedad, ¿no? Y más concretamente esta sociedad capitalista y esta sociedad colombiana. Esta pregunta surgía porque usted mencionaba cómo se han generado o se han normalizado y naturalizado en el contexto colombiano ciertas dinámicas autoritarias, ¿no? Y ciertas políticas autoritarias que implican, por ejemplo, que se hagan reformas tributarias sin consultar al público, incluso que no pasen por el Congreso, decía usted. Parte de esto uno podría llevarlo hasta el caso del Banco de la República, por ejemplo, ¿no? Que toma decisiones de política monetaria muy importantes para todo el país y para toda la sociedad y para todos los ciudadanos, pero en las cuales solo se toman en cuenta o solo se ven inmiscuidos un pequeño grupo de personas, ¿no? En este caso, un pequeño grupo de economistas de los Andes o la llamada tecnocracia, como llamaban algunos. En ese sentido quisiera arrancar preguntándole cómo entendemos o cómo vemos y desde dónde nos acercamos para entender este problema de la separación o de la desincrustación, siguiendo a Polanyi, de la economía de lo que es la esfera social y cómo pasó eso en Colombia.
En la sesión anterior, pues nosotros hablábamos como de la incapacidad de la teoría económica justamente para pensar los temas del conflicto y sobre todo los temas de las relaciones de poder. Fundamentalmente la perspectiva ortodoxa, la perspectiva neoclásica, pues no brinda muchas herramientas y otras perspectivas como la teoría de juegos puede brindar algunas herramientas, pero que también tienen sus limitaciones. Uno entendería que hay una manera y hay una reflexión muy importante que ha tratado de vincular estos temas, estas dos reflexiones, digamos, que tienen que ver justamente con eso que tú llamabas la desincrustación de lo económico, de lo social y de lo político, ¿no? Están las perspectivas marxistas y también, digamos, un poco la perspectiva de Karl Polanyi, que tiene toda una reflexión justamente que lleva a pensar esa relación entre las consecuencias que tiene la separación de lo económico del resto del orden social y del orden político. Entonces uno puede como tratar de apoyarse en esas dos perspectivas y pues hacer un ejercicio más juicioso de tratar de utilizarlas para pensar la realidad actual, la coyuntura socioeconómica en el caso colombiano. En el caso de Polanyi, pues es muy interesante la reflexión que plantea Polanyi en ese libro que se llama La Gran Transformación, porque básicamente lo que él está diciendo es, si nosotros queremos entender qué fue lo que sucedió en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe de esa civilización que se había construido en buena medida sobre el discurso liberal con su visión de la autorregulación de los mercados y del utilitarismo, pues para entender el derrumbe de esa civilización hay que irse, ¿sí? Y para entender un poco, como lo plantea él mismo, para entender el fascismo alemán del siglo XX, pues hay que irse a estudiar la Inglaterra ricardiana, y justamente pues es lo que va a tratar de mostrar en su reflexión, es que esa implementación de esas ideas liberales sobre la autorregulación de los mercados, sobre la necesidad de mercantilizarlo todo, de mercantilizar el trabajo, de mercantilizar los recursos naturales, de privatizar la regulación monetaria, pues esa es la causa fundamental, ¿sí?, de todos los problemas que Europa viviría después en el siglo XX. Entonces, ahí es donde nos surge esta idea también de, bueno, ¿y no será que justamente, ya trayéndolo al caso colombiano, esta introducción de las lógicas neoliberales, con toda su brutalidad y con todo el recurso a la represión que ha traído, no será que también están o son explicativas de la violencia que vive la sociedad colombiana y en qué sentido? Entonces, ahí la respuesta no es solo, las preguntas no es solo la pregunta tradicional por que se hacen los economistas, por la formación de precios y por cómo ese mecanismo de mercado de formación de precios contribuye a la coordinación de agentes que actúan de manera descentralizada y cómo eso puede contribuir también al crecimiento y a la generación de asignaciones eficientes, sino cuáles son los efectos, las consecuencias, las implicaciones de esas dinámicas, ¿sí? De esa visión, de esa creencia colectiva, de esa representación social que nos hace creer, porque pues los mismos autores neoclásicos se dieron a la tarea de mostrar las falencias de su teoría, que nos hace creer en todo eso y nos sirve para justificar un montón de reformas que tienen como base esa idea, ¿sí? Lo que los economistas nos han preguntado son cuáles son los efectos, ¿sí? Cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y después de, como decíamos en la sesión anterior, de 40 años de reformas neoliberales, pues llega el momento como de hacer el balance, porque siempre que se plantea esa reflexión, entonces se nos dice, no, lo que pasa es que las reformas no han sido completas, lo que pasa es que se requiere flexibilizar aún más el mercado laboral, se requiere ir más lejos en reformas de apertura comercial, hace falta todavía ir más lejos en términos de liberalización financiera, etcétera, 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 pero nunca se hace el balance retrospectivo, ¿sí?, de cuáles han sido los efectos, y mucho menos de pensar cuáles han sido las resistencias a la introducción de esas lógicas neoliberales y de mercantilización, porque también las hay. Sí, también las hay. Lo que pasa es que para dar cuenta de esas resistencias, pues hay que no solo salir de la universidad, sino que los economistas fundamentalmente pues no tienen herramientas para hacer ese trabajo de campo, ¿sí? Entonces, yo creo que empezar una reflexión en ese tipo nos puede dar pistas, no solo para entender lo que sucede en una formación tan compleja como la colombiana, sino también pistas para lo que está sucediendo a nivel mundial, porque es que un poco la emergencia de estas lógicas totalitarias, incluso uno se atrevería a decir, aunque hay mucho debate, estas lógicas fascistoides, pues uno las ve que pululan a lo largo y ancho de eso que llamaríamos Occidente. Entonces uno ve lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que sucedió con Trump, uno ve lo que está sucediendo en Francia con partidos como el de Marine Le Pen y el Frente Nacional, que ahora cambió de nombre, no me acuerdo cómo se llama. Uno ve lo que está sucediendo en España con el crecimiento de Vox. Uno ve lo que está sucediendo en la mismísima Alemania, donde pues hay 100 congresistas de partidos que son abiertamente fascistas y xenófobos, por nombrar. Hay muchos otros ejemplos de cómo esas lógicas autoritarias no solo cada vez tienen más espacio, sino que se van afianzando y se van fortaleciendo. ¿sí? En el caso de América Latina, pues, el panorama puede ser un poco más complejo. Hay países que van, países que vienen, pero de igual manera uno tiene, pues, Brasil, como que era el gran país hegemónico de América Latina, pues, en manos de personajes como Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una pista, ¿sí?, de cómo podemos tener herramientas, ¿cierto?, para pensar en ese tipo de relaciones entre una y otra. Y obviamente, pues, el pensamiento marxista también ayuda a pensarlas.
Y quizás aterrizándolo más al contexto colombiano, entendiendo esta forma de analizar la realidad, tanto desde Polanyi como desde los principios marxistas, ¿cómo puede afectar esto, por ejemplo, proyectos de paz, ¿no?, o acuerdos de paz como el que se ha dado con las FARC, que tenía entre los puntos del acuerdo una reforma rural, un catastro y demás cosas que quizás podrían afectar a algunos intereses políticos?
En efecto, fíjese un poco que la historia de Colombia, de manera muy caricaturesca, uno la podría reducir en ese va y viene, ¿no? Siempre que en Colombia, a pesar de todos los debates que haya, se ha intentado hacer un mínimo proceso de apertura democrática, así sea en el marco liberal, después de ese intento de apertura democrática siempre viene una contrarrevolución conservadora brutal. Si tomásemos, por ejemplo, el intento de apertura democrática de López Pumarejo en los años 36, a pesar de todos los debates que hay, después de eso lo que vino fue todo ese periodo que llamaríamos de la violencia, azuzada fundamentalmente por el Partido Conservador en su momento, pero que implicó mal contados 300.000 muertos. Después, si uno considera que durante el periodo de Lleras Restrepo hubo algún tipo de mediana apertura democrática, un intento de aunque fuese tímido, de reforma agraria, pues después vino Pacto de Chicoral y nuevamente un retroceso y una contrarrevolución conservadora. Si uno considera que la apertura, que la constitución del 91 implicó una apertura, en cierto sentido una apertura democrática, aunque la misma constitución, digamos que era un monstruo de dos cabezas, que por un lado propugnaba un Estado social de derecho y por el otro lado pues le abría toda la puerta al neoliberalismo. Pero si uno, a pesar de eso, considera que ahí había un intento de apertura democrática, después lo que vino pues fue la violencia paramilitar, pues con su andanada de violencia, de sangre, de muertos. Y si uno considera, que con todos los debates que hay, que el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC-EP era una posibilidad de una mediana, ¿sí?, y tímida apertura democrática, pues a lo que estamos asistiendo es nuevamente a esa contraapertura pues democrática con una violencia exacerbada, ¿no? Entonces un poco la historia de Colombia se resume en eso, pero paralelamente a eso, desde hace 40 años, se viene introduciendo todo este modelo neoliberal, que como ya decíamos, pues dos de las consecuencias más graves que ha tenido ese modelo es la profundización de la desigualdad. Somos uno de los países más desiguales del mundo y los niveles de pobreza, ¿no? Ahora, y la pregunta es, y eso tiene además, eso genera, ¿qué consecuencias tiene que nosotros vivamos en un país tan desigual? ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de tener las tasas de desempleo que nosotros tenemos? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que la mayor parte de nuestros trabajadores estén en eso que llaman sector informal, que es básicamente que son trabajadores que no tienen derechos sociales? ¿Qué consecuencias tienen las dinámicas de exclusión, de masiva descalificación, de individualización? Pues todo eso genera conductas, genera resentimiento social, genera escepticismo, genera agresividad, genera que vivamos un poco, que en Colombia se viva la ciudadanía un poco en términos securitarios de un sálvese quien pueda, ¿sí?, que haya muy poco espacio para dinámicas de cooperación y de solidaridad, que a pesar de todo, en el territorio todavía algunas comunidades las tratan de mantener vivas, pero que, como también paralelo a eso, corren y emergen estas dinámicas de naturalización del autoritarismo y de esa generalización de los mecanismos arbitrarios de control y de represión y de violencia y violaciones a los derechos humanos, pues eso también ha tenido unas consecuencias en términos de un profundo proceso de deshumanización de la sociedad, con todos los fenómenos de intolerancia que uno ve, de justificación de los crímenes, de tendencias a la privatización de la pluralidad, con unas fuertes tendencias a la homogenización, que uno, y lo podemos hablar más tarde, que incluso en la academia se ve, ¿no? Todos tenemos que pensar de manera igual, y otros procesos de estigmatización y de criminalización de la pobreza, o incluso ya en el caso colombiano, pues de abierta xenofobia, por ejemplo, frente a los hermanos venezolanos y a la situación que se está viviendo con ellos.
Esto que ha mencionado podría llegar a justificar uno de los problemas quizás colombianos y de la política colombiana, y es que no se pueda pensar, por ejemplo, un gran frente amplio, un gran proyecto único entre ni siquiera solo candidatos de izquierda, sino entre demócratas, ¿no? Que quizás es algo que nos ha mostrado la coyuntura política actual en Latinoamérica, por ejemplo, con el caso de Ecuador, ¿no?
Yo creo que esto, la reflexión va más allá, porque pienso que desde el punto de vista de la doctrina y de la ideología neoliberal, nosotros estamos asistiendo a la negación de lo político. Es decir, se hace mucho esfuerzo, ¿no? Uno lee los periódicos todos los días y se hace mucho, mucho esfuerzo en negar el carácter político de los conflictos, ¿sí? Y en traducir esos conflictos a temas morales o a temas éticos. Y eso es lo que demuestra la hegemonía del pensamiento liberal y el declive de las perspectivas críticas marxistas u otras, ¿sí? Porque entonces, frente a un contexto donde la explotación es cada vez más brutal, donde la exclusión es cada vez más brutal, donde en general la dominación es cada vez más brutal, entonces eso en el ámbito de los discursos, eso no aparece, ¿sí? Sino que eso aparece de manera muy disimulada, o en forma de emprendimiento, del discurso de emprendimiento, o en forma de que si hay problemas, los problemas no son sociales, sino es que hay corrupción, es que hay demasiado deseo de acaparar, es que a la gente le gusta no cumplir las normas, y entonces son problemas culturales, etcétera, etcétera. Entonces, la crítica desde el punto de vista liberal es una crítica ética, es una crítica moral, es una crítica normativa, y esa negación de lo político pues hace mucho daño. Y frente a lo electoral, pues justamente, entonces nosotros nos quedamos debatiendo sobre lo electoral y sobre la necesidad de juntar corrientes de pensamiento que se dice tienen más en común, que sus diferencias son menores a lo que tienen en común, pero yo creo que la reflexión a la que yo apunto es a que hay que salirse un poco de lo electoral y pensar que no podemos abandonar o no podemos reducir la acción política a lo electoral, sino tenemos que pensar una acción política que enfrente realmente, ¿sí?, todo esto que nosotros hemos venido describiendo, porque de lo contrario, aceptar la negación del carácter político de las relaciones económicas y de reducir el conflicto ideológico a eso le hace mucho daño a lo que llamaríamos las clases subalternas y las clases populares, porque les impide una resistencia y una contestación directamente política a ese orden que ha sido establecido, ¿sí? Entonces perjudica los intereses de los excluidos y los dominados, porque a esos excluidos, a esos dominados, a esas clases subalternas, la mediación política no les ofrece ninguna protección en el estado actual de cosas.
Esto nos invita a pensar y a reflexionar sobre la naturalización del orden institucional, ¿no? Es decir, la naturalización de las elecciones, la naturalización del Congreso, y no ser capaces de pensar por fuera de este marco institucional, diría alguno, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos algunos sectores de izquierda políticos que defienden la independencia del Banco Central y no son capaces de cuestionar su papel porque es algo natural, ¿no? Es algo que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Y eso expresa quizás también el triunfo de esta ideología liberal, ¿no?
Sí, y fíjese que por eso toma esa naturalización implica también que se acepten incluso por parte de los grupos sociales que deberían ser más críticos porque tienen las herramientas culturales para eso, me refiero a la academia, que se acepten sin de manera muy acrítica posiciones que pueden ser fuertemente conservadoras, y me refiero claramente a las posturas neoinstitucionalistas. Lo que es preocupante en el caso de la academia colombiana es su escasa apertura a la pluralidad. Si uno va a una facultad como la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, pues uno ve muy poca pluralidad, muy poco debate y muy poca crítica. Y eso debe llamarnos la atención a todos los que somos hijos de esa facultad y somos hijos de esa universidad, porque si no hay pluralismo en lo académico, pues difícilmente va a haber pensamiento crítico, que es por lo que tanto se aboga en una universidad como la Nacional.
De acuerdo, y eso representa un gran problema tanto en la praxis política también, ¿no? Lo conversábamos en un programa con el profesor Gallardo hace unas cuantas emisiones, y es cómo ha sido hegemónica esta teoría neoclásica y ahora esta idea conservadora también neoinstitucionalista que no se diferencia prácticamente en nada y más bien legitima pues unos ciertos órdenes y unos ciertos regímenes, lo cual nos invita nuevamente a reflexionar sobre el papel de la academia y el papel de los economistas en el medio nacional, de nuevo, tanto en la academia como en el accionar político, ¿no?
Exactamente, y simplemente cuando llegan los momentos de crisis, entonces ahí surgen nuevamente estos intentos porque haya un mediano pluralismo, entonces en el marco de las crisis se vuelven a desempolvar los libros de Keynes o los libros de otros autores de la economía política, pero una vez superada la crisis, todos esos intentos que no tienen apoyo institucional desaparecen.
Claro, y ese viene a ser un otro problema sobre la falta de pluralismo en la academia y en la sociedad colombiana en general.
Y fundamentalmente también sobre la falta de un proyecto académico de largo plazo, de construir cultura académica.
Y del proyecto de nación, ¿no? También que nos mencionaba que hace falta.
Y sobre, claro, y sobre el rol que debe jugar la Universidad Nacional y la Universidad Pública en la construcción de ese proyecto de nación.
Bueno, profesor, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo para esta misión. Le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que haya podido compartir estas reflexiones con nosotros. Le extendemos la invitación para un próximo programa en alguna ocasión. Y nada, muchas gracias por acompañarnos.
Listo, vale, muchísimas gracias.
Agradecimientos a la producción en Radio UNAL y a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara. Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier crítica, duda, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.